Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí una mañana más con todo el ánimo del mundo por poder acompañarles en esta sintonía, que lo decimos siempre porque creemos que es así, es su casa Radio Inter. Entre las 12 y la 1 del mediodía de lunes a viernes, estas palabras mayores acompañándoles, informándoles, entreteniéndoles, estando a su lado. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañero Joaquín Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Y si hemos dicho en más de una ocasión que la tecnología está a nuestro servicio, como reza ese indicativo que acabamos de escuchar, esta frase nunca ha tenido más significado que ahora. Esa tecnología que muchos utilizamos estos días para poder estar conectados, que es, bueno, pues la tabla salvavidas, ¿no?, para muchas personas, sobre todo para aquellas personas que están realmente solas y que además necesitan algún tipo de cuidado. Sobre esa tecnología vamos a charlar con alguien que ustedes ya conocen. Es el director de GESAR, del grupo Trebenque, con nuestro amigo Chema Prados. Chema, buenos días.
Buenos días, Juani. Antes de nada, pregúntate cómo estás.
Yo bien. Estoy bien, afortunadamente, para poder, pues eso, charlar con invitados como tú. ¿Cómo estás tú y cómo se está viviendo esto allí en Granada?
Bueno, pues en casa. Casa, como espero que la mayoría de los oyentes que tengan la suerte de poder trabajar. Y bueno, tú precisamente tienes muchos oyentes que no tienen esa suerte y tienen que estar trabajando en la calle, y desde aquí ya un saludo y afectuoso para todos ellos. Aquí en Granada, bueno, pues lo estamos sufriendo, pues me imagino que como casi toda España, alerta diariamente a esas cifras que nos van llegando, tanto de casos que van aumentando como de, por desgracia, fallecidos que se están produciendo, y con la esperanza de que, bueno, llegue ese día en el que diga que ya la tendencia cae y que vemos un hilo de esperanza que esto se va a acabar.
Sin duda, porque Chema, no olvidemos que hoy queda un día menos.
Efectivamente, tal cual. Esa es la visión, de verdad, Juani. Esa es la visión.
Esa es la visión. Vamos a hablar de algo que tú dominas, de algo que tú conoces a la perfección, que es de cómo la tecnología está al servicio del cuidado de quien lo necesita más en estos días, ¿no, Chema?
Sí, bueno, estamos en auge. Ahora mismo, desde hace semana y media, desde ese fatídico viernes 13 donde todo empezó a cambiar, bueno, ahí es verdad que nos hemos puesto en auge las tecnológicas, tanto nuestros amigos y compañeros de las teleoperadoras y comunicaciones que nos dan servicio de internet a los móviles, a las casas, como, bueno, los proveedores de sistemas de gestión, de herramientas, de ordenadores, etcétera, que creo que, bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para intentar hacer esto un poquito más llevadero.
Sobre todo, hacérselo más llevadero, Chema, lo decíamos al inicio, ¿no?, a esas personas que ya no solo tienen que estar confinadas en casa, como estamos tú y yo, como están los oyentes, sino que además necesitan cuidados, por ejemplo, algún tipo de servicio, ¿no?, de ayuda a domicilio.
Sí, bueno, estaréis al tanto, seguro tanto tú como tus oyentes, de lo que está sucediendo con la ayuda a domicilio, con las residencias, a fin de cuentas con los servicios sociales hoy en día. Bueno, sin desmerecer, por supuestísimo, para nada la sanidad, pues es verdad que los servicios sociales pues son menos agradecidos en cuanto a lo que es el apoyo que están recibiendo, y ahí nosotros, bueno, es nuestra labor, es fundamental, nos debemos a los servicios sociales, porque llevamos ya cerca de 15 años trabajando, sobre todo muy centrados en la atención domiciliaria, los servicios de ayuda a domicilio, y ahí es donde intentamos apoyarlo y aportarle, como decía antes, nuestro granito de arena. con lo que sabemos que al final la tecnología, y bueno, si bien la tecnología está ayudando mucho al teletrabajo, al personal administrativo, de oficinas, de servicios, como es mi caso, nosotros, toda mi compañía está trabajando el 99,9%, quitando a los compañeros que tienen que estar en el centro de datos, están trabajando desde casa desde el viernes 13. Pues igual que nosotros podemos estar trabajando desde casa, como muchos otros españoles, millones de españoles me atrevería a decir, bueno, pues para las personas que están en la calle, pues también si con la tecnología le podemos ayudar a facilitarle su trabajo, pues ahí es donde vamos a estar. Y bueno, cierto es que ha sido un boom. Había ya empresas que estaban preparadas para esto del teletrabajo, bueno, por temas económicos, porque han vivido esta tendencia en el pasado y han querido adaptarse a ella, y otras que le pilló pues de sopetón, permíteme la expresión, y les pilló que de un día para otro tenían que adaptarse, prepararse y mandar a todo el mundo a su casa. Entendamos siempre a todo el mundo, a lo que es el personal administrativo, al personal que está en oficina, al personal que al final está en la retaguardia, ¿vale? No es, por supuesto, el personal que tiene que ir sí o sí a los domicilios, que tenía que mandar a la oficina, y gestionar su servicio exactamente igual que lo venían gestionando, pues lo que antes era con la presencia física, pues de que va el auxiliar a la oficina, recoge su papel para el parte de los días del día de lo que tiene que hacer, va visitando domicilio a domicilio, luego vuelve con los partes de firmas y toda esa labor un poco más, de la expresión, artesanal o un poco más menos tecnológica, ¿vale? Por decir la expresión, y pues han tenido que reconvertirse, pero de un día para otro.
Claro, claro, claro que sí. Chema, ¿cómo desde CESAT, desde esos profesionales que sois expertos en tecnología y en este caso, en este ámbito que estamos hablando de los servicios sociales, de la atención sociosanitaria, de la tecnología al servicio del cuidado, cómo podéis ayudar, cómo estáis ayudando a coordinar, por ejemplo, esos servicios tan importantes de ayuda a domicilio?
Pues mira, te cuento. En primer lugar, como decía, pudiendo mandar al personal coordinador, los coordinadores, trabajadores sociales y administrativos a sus hogares. ¿Vale? Es decir, que pudieran estar trabajando exactamente igual cada uno desde su domicilio, daba igual que tuviera un portátil, que tuviera un ordenador de sobremesa o con el portátil, el notebook este que tienen del niño en muchos casos, que nos consta que han utilizado del colegio y lo están utilizando hoy, los padres se lo reparten a lo largo del día, los niños unas horas y los papás otras, pues que pudieran estar trabajando exactamente igual que en la oficina, ¿vale? Es decir, que los casos fueran igual de llevaderos, que pudieran estar comunicados los coordinadores entre ellos y que la gestión fuera totalmente operativa, sin mermar para ello todo el aspecto de la seguridad. Nunca debemos de olvidar que, sobre todo en los tiempos que corren, y ahora van fluctuando todas las noticias hoy en día, ya no solamente los bulos y las fake news, sino los virus, los encriptadores de datos, etcétera, y hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. No vale mandar a cualquier trabajador a la casa con cualquier sistema para poder conectar. Estamos hablando siempre de datos de carácter muy sensible. Tenemos una ley, una RGPD en España que marca muy bien las pautas que debemos tener que seguir a nivel de seguridad con todos estos datos. Entonces es fundamental también. Entonces mandamos a todo, bueno, evidentemente la expresión, pues yo utilizo mucho el majestático porque nos vinculamos mucho, de verdad, a las empresas, pero mandamos a los trabajadores a sus hogares, les pusimos los sistemas a funcionar. Como digo, en 24 horas creo que fueron aproximadamente del orden de entre 200 y 300 coordinadores que ya estaban trabajando. Luego a lo largo de la semana ha ido aumentando el número y volvían mucho más paulatino, ¿vale? Y lo que pusimos fue las herramientas para poder gestionar todo este microcaos que se ha producido de una forma organizada. Si algo destaca, en algo destaca GESAT, así nos dicen todos nuestros clientes, es la gestión de las incidencias, que es una de las particularidades que tiene el sector de ayuda a domicilio. Bueno, al final tenemos a personas que están visitando hogares, que están visitando domicilios, y que ocurren muchas situaciones a lo largo del día que afectan a ese servicio, pues que no se encuentra la persona, etcétera. Si algo ha ocurrido en estos 10, 11 días, han sido incidencias de todo tipo. Desde personas que ya han llegado los familiares o han tomado al abuelo, han llevado a sus casas, han llevado ellos, ya no querían el servicio. Personas que de pronto requerían más servicios, que requerían otros. Que de pronto el ayuntamiento con el que trabajo me decreta de un momento dado servicios mínimos y tenemos que centrarnos en lo que son los servicios básicos a la persona y cambiarlo todo. Si toda esa gestión logística, tanto de gestionar las horas, Al final, esto dependemos mucho de la ley de dependencia, suministro de horas, cuadrar esa parte administrativa que no siempre se ve, pero que supone mucha gestión compleja para ellos, se hemos facilitado por completo. Estamos hablando que han sido, te podría decir, miles de cambios en las planificaciones de la gestión de los servicios, que, bueno, pues le ha sido mucho más llevadero. Tenemos nuestro equipo estaba reforzado, además, hemos hecho por ampliar horario en estos días para poder apoyarles a ellos mucho más, y hemos estado incluso trabajando con ellos, apoyándoles en la replanificación de servicios para que les fuera mucho más sencillo. De esa forma, bueno, incluso hay empresas que los trabajadores ya contaban con su dispositivo móvil para poder ir a los domicilios, que lo utilizan para el control de fichaje, del registro horario. Bueno, pues ya directamente la planificación actualizada se la ha mandado por la mañana. Esos trabajadores ya tenían claro cuáles eran los servicios que tenían que prestar en su teléfono móvil. Hemos reducido mucho las llamadas telefónicas para no colapsar las centralitas de las empresas. Ha sido un poco esa gestión, como digo, no de primera mano, que al final es la atención a la persona, pero sí hacer que esa gestión se pudiera llevar de buena manera. Y bueno, también dices, permítanme...
Sí.
Perdón, sí, dime, Juani.
No, dime.
No, y también te iba a decir que, por otro lado, al final hemos nosotros sufrido, es decir, las empresas recibido un aumento muy significativo de los servicios privados. Es decir, igual que comentaba antes que ha habido empresas, domicilios, donde, bueno, el caso se ha reducido, porque ha dicho, oye, pues ya que no venga el auxiliar, pues porque no queremos que haya aquí un trasiego de personas de la calle, etcétera, y nosotros la familia nos vamos a encargar de esta persona porque estamos todos dentro del hogar. Luego, por otro lado, es verdad que ha habido servicios mínimos, servicios básicos, que no ha servido para complementar. Y, bueno, incluso nosotros, al final, muchas veces la empresa, las personas buscan en Internet servicio de ayuda a domicilio, y por estas cosas de Google aparecemos nosotros. Han llamado muchísimas familias diciendo, oye, estoy en Madrid, tengo a mi padre en Málaga y tiene 2 horas de servicios a domicilio por el ayuntamiento, tal, etcétera. Quiero complementarlo con servicios privados, y ahí hemos percibido por parte de las empresas que tenemos, los clientes que prestan servicios privados, un aumento muy significativo. También igualmente le hemos ayudado a Chávez.
Decías, Chema, bueno, nosotros sobre todo la parte de gestión, no directamente el cuidado, pero esa parte de gestión es imprescindible para que las personas que necesitan ese cuidado lo reciban con todas las garantías. De todo este mogollón, Chema, que estamos viviendo estos días, yo al escucharte estaba pensando, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? ¿No?
Espero que no se nos olvide, ¿verdad?
¿Cuántas cosas tenemos que aprender, y desde el punto de vista tecnológico mucho más, desde su utilidad, ¿no?
Yo creo que esto va a dejar pozo. Yo evidentemente no creo que dentro, cuando llegue el verano, llegue el mes de septiembre, se nos haya olvidado esto. Todo pasarán generaciones, ¿no? Ahora que todavía se habla mucho, el otro día me recibió un correo de esto que llegan tanto ahora, que decían las batallitas que se van a contar dentro de 50 años, ¿no? Y dice, tú tendrías que haber vivido una plaga como viví yo y cosas por el estilo, porque esto va a generar pozo, evidentemente, y va a cambiar mucho. Va a cambiar, creo, la educación, va a cambiar el trabajo, va a cambiar la conciliación familiar. Yo creo que va a hacernos pensar realmente cómo es nuestro día a día, permíteme fuera de este ámbito de lo que es los servicios sociales, pero incluyéndolos, ¿vale? Porque al final estamos todo el día inmersos en, y vosotros, yo estoy en Granada, vosotros estáis en Madrid, lo que es el caos circulatorio, el echar esas horas de tráfico para llegar al puesto de trabajo. Y esto no está siendo replanteando hoy en día, diciendo, ¿realmente es necesario? ¿Es necesario ese presentismo en el puesto de trabajo? ¿Es necesario el que verdaderamente estemos, trabajando tanto en una oficina cuando a lo mejor perfectamente desde casa se puede llevar? El tema de la educación, hoy en día los chavales que están formándose por Internet desde su casa, estamos invirtiendo mucho. Me decía o leía el otro día que por lo visto la contaminación se está reduciendo en Madrid y en muchas otras ciudades.
Entonces, claro.
No sé, no trato de sacar algo positivo de esto porque evidentemente tiene mucho más negativo que positivo, pero evidentemente también tenemos que quedarnos luego, decir, oye, reflexionemos, decir en qué situación, en qué vida vivimos y oye, sobre todo ya ligando a los servicios sociales.
Sin duda.
La parte de la zona domiciliaria, el hecho de que estemos todos fuera del hogar, el que nuestros mayores se queden solos, el que tengamos que estar mandándolos a centros de día, residencias, etcétera, cuando a lo mejor una persona teletrabajando desde su hogar perfectamente puede compartir el día a día, la mañana con su padre, con su suegro, con su mayor, ¿vale? Y no tiene por qué requerir de esos servicios que muchas veces a lo mejor no tienen obligados. No sé, son pensamientos que ahora mismo evidentemente surgen, que evidentemente habrá que reflexionar más adelante, pero que yo creo que nos va a hacer cambiar.
Yo creo que también, y creo que todo esto también, tú decías, hay mucho negativo, pero también hay mucho, mucho positivo, como el hecho de conocer que el trabajo de empresas expertas en tecnología, que es vuestro caso, el caso de GESAC, del grupo Trebenque, ayuda muchísimo para que muchas personas puedan llevar pues una vida lo más normal posible dentro de la anormalidad, ¿no?, que vivimos todos. Por eso te agradezco muchísimo, Chema, que hayas estado con nosotros esta mañana, Chema Prados, el director de GESAC, desde esa ciudad maravillosa que ojalá pronto puedas pasear de nuevo, que es Granada, y ojalá también tenemos pendiente, tienes que recordarlo, una visita tuya a los estudios.
Lo tenía en mente recordártelo, que me alegro que te acuerdes, porque efectivamente nuestra última charla quedamos en ello, dijimos la próxima conversación será presencial, no ha podido ser por otras causas, pero yo sí que me comprometo a que la próxima lo va a ser, sí o sí, además con un fuerte abrazo, Juani, porque además yo creo que va a llegar la época de los abrazos. ¿Verdad?
Sin duda. Chema Prados, director de GESAC, un abrazo grande. Cuídate mucho y hablamos pronto.
Igualmente, Juan, y cuidarse todos y un fuerte abrazo para todos y por la labor, por supuesto, que también desde los medios de comunicación hacéis, que tanta falta nos hace hoy en día.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos avanzando en esta mañana, del 24 de marzo del 2020, y voy a saludar ahora a un amigo de la casa, un amigo de este programa, un amigo de muchos de ustedes, porque es una de las voces que más veces yo creo que nos han hablado de lo bonito, lo útil, lo práctico y lo bueno que es dedicar el tiempo de ocio a viajar más cuando uno entra dentro de ese grupo que llamamos senior. Estoy hablando de Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, pero hoy es un día diferente, va a ser una conversación diferente y, bueno, voy a saludarlo ya. Fernando, buenos días.
Buenos días, Juan, muchas gracias.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, la verdad que bien, confinado en casa, trabajando por telemáticamente, aunque tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Porque la actividad de viajes ha parado completamente. Y bueno, un día también triste porque ayer falleció uno de mis compañeros y uno de mis mejores amigos, que ha sido una persona que, como tú sabes, es José Antonio de la Torre, el director general de Club de Vacaciones, que ha hecho mucho por el turismo de senior de este país.
José Antonio de la Torre, director de Club de Vacaciones, más de 3 décadas, ¿no?, dedicado con profesionalidad y con algo más, porque todos los que le conocíais alababais no solo ese talante profesional, sino ese talante humano que José Antonio ha derrochado siempre. Él fue ingresado, Fernando, el 16 de marzo, por coronavirus y bueno, ayer el coronavirus le ganó la batalla, ¿no?
Sí, le ganó, desafortunadamente. Es así, tú lo decías, sumaré 3 décadas en Viajes El Corte Inglés. Yo le superaba, porque yo llevo ya 42 años en Viajes El Corte Inglés, pero bueno, es un compañero que venía ya del Corte Inglés, donde él era economista y era auditor. Y nuestro entonces director general, Jesús Nuño de la Roza, incluyó en el proyecto de Viajes El Corte Inglés, y llegado el momento, pues había que decidirse por apostar por algo importante en España, que era el turismo senior, y bueno, pues se lo confió a José Antonio de la Torre en ese proyecto tan bonito que era hacer que millones de personas y que miles de personas en este país senior pudieran disfrutar de unas vacaciones a través de club de vacaciones, el tour operador nuestro de viajes El Corte Inglés, dedicado, a, como sabes, al turismo senior. Como tú decías, era una persona muy, muy querida, tenía un carácter muy muy duro a veces y tal, pero siempre con un gran corazón, y todos los profesionales, amigos y, bueno, y compañeros, pues le queríamos mucho, ¿sabes?
¿Qué edad tenía José Antonio, Fernando?
Tenía 57 años, un hombre muy joven, y con un gran proyecto por delante, ¿no? Porque tú de vacaciones cada día iba avanzando más y tal, y ayer que, bueno, pues como director de comunicación de Viajes El Corte Inglés, pues me encargué de hablar con distintos medios de comunicación que me llamaban, pues para hacer una semblanza de él o para tal. Yo creo que pocas veces en mi vida he llorado tanto como ayer, solamente por la muerte de mi padre y de mi madre, pero ayer, como te digo, como te decía, me di una panza de llorar mientras que escribía, y sobre todo porque acordándome de cosas de él, ¿no? De que ya no iba. Él me llamaba cariñosamente Tito, y venía ¿Tito? A mi despacho, Tito, sí, Tito, me llegaba al despacho siempre, cada vez que pasaba por allí, me decía, Tito, ¿cómo van mis campañas de mis abuelitos y tal? A ver si me las hablas mucho en radio. Y ayer, simple, de verdad, y ayer pensando en eso, pues se me faltaban como ahora las lágrimas, ¿qué quieres que te diga? Porque a pesar de eso, de que era muy brutote y tenía una semblanza, muy cariñoso, y hoy, por ejemplo, en algunos medios de comunicación del sector nuestro, como son Preferente, Inés Otur, pues bueno, los comentarios que ha puesto la gente escribiendo, yo creo que nunca se ha escrito nunca tanto sobre un profesional del turismo, de gente que le quería, ¿no? Él tenía, mira, Juan, y él tenía un dicho, cuando él llevaba la parte de hoteles, de contratación de Viajes El Corte Inglés, en su día, él llamaba a los, cuando no llegaba a un acuerdo con un hotel, o lo que sea, porque discutía con ellos, porque no llegaban a las condiciones, él decía que lo metía en la nevera. Dice, este a la nevera. Y se le conocía en el sector por en la nevera. Y ayer, pues una de las cosas que se me ocurrió decir, es decir, digo, coño, meta al puto este, con perdón, coronavirus en la nevera y no le deje salir nunca más, ¿no? Que digo, y tal, y como luego le gustaba mucho el mus, pues anoche decía yo cuando escribía sobre esto, digo, bueno, que ahí estará pegándoles unas palizas al mus, a Los Ángeles, donde esté, y poniendo a raya este coronavirus y tal. Bueno, es un gran tipo, una persona con un corazón que no le cabía en ese cuerpazo que tenía. Y bueno, hablaba de los amigos, hoy la hablaba con el expresidente del Corte Inglés y amigo mío, y que fue su director, nuestro director durante muchos años, Jesús Nuño de la Rosa, y decía que bueno, que ahora cuando pase todo esto, pues que llegará el momento en que le podamos dar el homenaje que se merece, ¿no? Porque él era una persona que muy divertido, y como tal no debemos hacerlo para llorar, sino para reírnos y para echarnos unas partidas al mus y bebernos un whisky, como a él le gustaba, un Macallan. Yo que no bebo, ese día voy a beber, y si me puedo borrachar, me voy a emborrachar. Pues es un poco eso, que es un...
Pero Fernando, dentro de todo, sí, del hecho en sí, evidentemente, es bonito poder recordar a alguien como tú lo estás haciendo. Es decir, no estás recordando a un compañero de trabajo, no estás recordando a alguien con quien has tenido reuniones y has tenido que planificar campañas de viajes, para Viajes El Corte Inglés o para el club de vacaciones. José Antonio ha dejado un pozo increíble entre vosotros, escuchándote.
Sí, sí, no, entre nosotros, por supuesto, eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Porque la parte profesional, y joder, pues a mí lo que me gusta es hablar de esto, yo creo que es uno de los momentos en 42 años, estos días, bueno, ayer y hoy, que he tenido que escribir sobre él, sobre cómo era, la semblanza de que era un soriano de raza y tal, pues me han venido a memoria muchas cosas de él, ¿no? Las que a todo el mundo le decía, una veía y decía, rubia, y ese rubia se quedaba para siempre, ¿no? Y bueno, incluso los que ha podido tener, no enemigos, sino adversarios o competidores, dentro del sector reconocen su gran valía, ¿no? Y como lo que decía, lo importante que es el tema de tu programa, que son los seniors, por el senior ha hecho muchísimo, defendía, como él decía, a sus abuelitos, que cuando me decía eso yo me cabreaba mucho, decía, abuelito, digo yo soy senior, tengo 65 años, y bueno, no soy abuelo todavía, pero abuelitos, y como decía, que son personas, seniors de espíritu joven, como yo decía, y es verdad, el espíritu que él tenía, y siempre luchando por eso, por hacer que los mayores de nuestro país pudieran viajar y a los mejores precios, y siempre luchando por eso, es una persona que vivía el proyecto de Club de Vacaciones, que como digo, es un proyecto que tiene muchísimo recorrido, haciendo, como tú sabes, acción social, y bueno, sobre todo defendiendo lo suyo, ¿no? Pero dentro de eso dejaba el pozo del gran profesional, del gran hombre, y sobre todo de la buenísima persona que era, porque yo creo que hasta las personas que han podido tener algún problema profesional en su vida, hoy la recuerdan con muchísimo cariño. Mira, ayer hice un programa de radio, por supuesto quedándome en casa, desde eso que tengo todos los lunes en otra cadena, que grabo los lunes, aunque luego se emiten los sábados, pero bueno, el programa de ayer era para decirle a la gente que se quede en casa y que ya tendremos momentos de viajar, y que cuando todo esto pase, ¿no?, y metamos en la nevera al famoso coronavirus que tanto te queda esperando, vamos a tener unas ganas locas de salir, de viajar, de vivir, y en ese momento es cuando tendré que hablar de promociones, tendré que hablar de precios especiales, de todo. Pero ayer lo que hicimos un programa hablando de esos destinos a los que la gente podrá viajar cuando todo esto pase, y lo uníamos a temas musicales, ¿no? Y yo quise dedicar el programa de ayer, lo dediqué a José Antonio de la Torre, y bueno, tenía que elegir una música para acompañar a eso. ¿Y sabe lo que se me ocurre?
Espera un segundo, Fernando, a ver si mi compañero Joaquín pone esa música que hemos elegido, a ver si tiene algo que ver con esto.
Tiene el gran final y mira, mi amigo, por fin hemos conseguido cantar cuatro noches a Cádiz. Y hoy que por fin estamos, me falta algo, como cada año que salgo, me falta otro Adicadi. Y de verdad que esta noche son...
Fernando, ¿tiene algo que ver con esto?
Pues sí, tiene mucho que ver con eso. Él, como yo digo, él era soriano. Pero había una cosa que le encantaba, que era viajar a Cádiz a los carnavales todos los años. Y él y su mujer se iba todos los años y se lo pasaba a lo grande. Y luego, la verdad que alardeaba de ello y no lo decía y tal, lo vivía, ¿no? Porque, como te digo, era una persona muy simpática, una persona que el humor siempre estaba por delante, y eso lo llevaba muy marcado. Y entonces yo, que yo soy muy amante de la música clásica y de la ópera, podía haber elegido un tema... un poco fúnebre, ¿me entiendes?, una marcha, algo así, dije, ¿qué coño? Digo, lo que tengo que hacer es dedicarle algo que a él le gustaba y lo que a él le gustaría que se le recordara. Y claro, dije, que pues una chirigota, ¿no? Y mira, como tú, que también lo conocías muy bien, hemos acertado en ello, y bueno, me alegro de que también es un homenaje a él, ¿no?
Sin duda, Fernando. Vamos a escuchar un poquito de esa chirigota. Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana, una mañana dura para el sector turístico en general, para Viajes El Corte Inglés en particular, por la pérdida, recordemos, ayer del director del Club de Vacaciones, José Antonio de la Torre, con 57 años, por ese coronavirus. Con esa nota de humor que tanto le definía, nos vamos a despedir. Espero poder hablar contigo de nuevo de viajes, de planes, de ocio, de vida, de otra manera muy, muy pronto. Fernando Tomás, mil gracias y un abrazo.
Mil gracias, y no te quepa duda que volveremos a lo de antes.
Un abrazo grande, cuídate.
Un beso.
Disfruta de esta noche, disfruta por siempre, amigo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Un unos minutos también en este programa para hablar de salud, de calidad de vida, y hoy dedicados a la nutrición, esa parte tan importante de nuestra salud, ese pilar de nuestra calidad de vida, que cobra mucho más significado en estos días de encierro domiciliario. Vamos a saludar, porque está al otro lado del teléfono, a la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, de la CESNAT, a Ascensión Marcos. Ascensión, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Bien, afortunadamente bien.
Pues vamos
Pero
a hablar...
Sí. Preocupada.
¿Preocupada por qué?
Preocupada como estamos todos.
Ah, bueno. Vamos a... Dentro de esa preocupación... Ascensión, vamos a intentar darle a los oyentes unas pautas para mantener una calidad de vida lo más saludable posible en estos días, porque si siempre es importante, ahora lo es un poquito más, ¿no?
Efectivamente. Ahora tenemos que tener en cuenta todo lo que siempre decimos, pero con mayor motivo, ¿no? Porque cuanto más cuidemos nuestra alimentación, pues mejor estaremos nutridos y podremos hacer frente mejor a cualquier virus o agente extraño que quiera invadirnos.
Desde la Federación Ascensión han lanzado pues una batería de recomendaciones importantísimas que no solo se limitan a qué productos debemos tomar, a qué alimentos debemos ponerle un poquito de freno estos días, sino que también van un poquito más allá y nos hablan de rutinas saludables, ¿no? De compaginar, por ejemplo, la alimentación y el ejercicio.
Claro, es que, bueno, esto siempre es fundamental. Por un lado tiene que ir todo lo que comemos durante todos los días, a qué horas comemos y también el ejercicio. El ejercicio tiene que estar ahí. En ese momento de confinación, o que hay mucha gente que sigue trabajando a tope, es muy, muy difícil decir, me voy a la calle y voy a hacer un ejercicio determinado, un deporte, porque no es posible en este momento. Así que tenemos que echar mano de lo que tenemos, a lo que tenemos acceso, que puede ser, bajar y subir escaleras o hacer una serie de ejercicios sentado o de pie en casa. No perder la costumbre de estar activo. Cada hora hay que levantarse y hay que ir haciendo cosas. No puede estar uno sentado todo el día o tumbado, eso nunca.
Uh-huh. Y como ahora tenemos tiempo, Ascensión, para estar en casa, quien esté solo, igual que quien esté pasando este confinamiento pues con más personas, con la familia, tenemos tiempo también de dedicarle parte de ese tiempo a la cocina, ¿no? De mimar un poquito lo que comemos. Si tuviésemos que resumir, Ascensión, esas recomendaciones para llevar una alimentación saludable en 4 o 5 puntos, ¿cuáles serían?
Es complicado porque las recomendaciones que se han dicho en CESNAT, que es un consenso de todas las sociedades, que son 8,
son muchas.
Dentro de CESNAT son 20 recomendaciones, 20 puntos. Fundamentalmente está claro que hay que alimentarse de los productos básicos, que son las verduras, legumbres, frutas y los cereales integrales, fundamentalmente. Uh-huh. Dentro de esto hay que tomar también aproximadamente 1 litro de agua diario, sí o sí, porque el otro medio litro o 1 litro que a veces se recomienda puede venir pues a través de caldos, infusiones, la propia leche, zumos naturales, ojo, zumos naturales, de fruta que esté exprimida en casa, a poder ser. Y evitar pues lo típico que podemos hacer ahora que estamos en casa, ¿no? Evitar el picoteo. porque esto de irse a la nevera, decimos, venga, una hora, cada hora nos levantamos, pero no tenemos que ir al frigorífico o a la despensa a coger algo. Esto hay que eliminarlo, porque entonces sí que podemos tener un problema de ir subiendo de peso innecesariamente. Y lo que está claro es que cuanto más mantengamos el peso, nuestro sistema inmune va a estar mejor, en mejores condiciones para hacer frente a un virus puñetero como es el que tenemos en este momento. Así que ojo con eso, porque el peso es fundamental.
Y otra cosa fundamental, Ascensión, sí. Escuchándola ahora hablando del peso, es que también de lo que comemos y de cómo lo comemos va a depender un poco nuestro estado emocional.
Claro, ahí está, que está todo unido. No podemos separar en ningún momento la nutrición de la propia psicología, de ese estrés emocional que estamos pasando ahora mismo. Tú me has preguntado, ¿cómo estás? Preocupada, es lo primero que te he dicho.
Sí.
Entonces, ahí estamos todos. ¿Quién no conoce algún familiar, algún amigo que, bueno, pues en este momento no está en buenas condiciones? Y esto es que se mina, porque además no puedes hacer nada. Tienes que estar a distancia. Y esto es lo más complicado de llevar. Nuestra mente, nuestro humor, ¿no? De cómo compatibilizar todo esto, ¿no? Por eso es tan importante que nuestra alimentación sea la más saludable posible en ese momento y hacer frente a todo esto, ¿no? Es importante, claro, ver también cómo todos esos alimentos que he comentado antes tienen fibra, y esa fibra nos dirige al baño para tener una buena función intestinal. Todo eso también repercute en nuestra mente, porque a veces, si no vamos al baño un día, ya estamos fastidiados, no nos encontramos bien, incluso nos puede doler la cabeza. Está todo muy muy unido, ¿no? No podemos separar una cosa de otra.
Y hay que hacer caso a los expertos como ustedes, porque ahora hay menos excusas que nunca, porque ahora sí tenemos tiempo para preocuparnos un poquito más por cada uno de nosotros. Solo antes de terminar, una de las recomendaciones que más me ha llamado la atención dentro de esta batería de recomendaciones de la FESNAP tiene que ver con la compra, Ascensión, y la recomendación es muy clara: no hacer acopio de alimentos en los domicilios.
Claro, no tiene mucho sentido. Por eso lo que he comentado, se puede tener alimentos, algunos congelados o que los congelemos nosotros, pero lo importante es no estresarse, no agobiarse, obsesionarse con tener mucha cantidad de alimentos en casa, porque a veces pueden ser perecederos y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Importa también mucho cómo se cocina, tirar de plancha, asados en el horno o cocidos, eliminar los fritos, todo eso es importante, lo es siempre, pero en este momento mucho más, para mantener nuestra mente saludable también y, bueno, pues intentar estar lo más tranquilo posible dentro de todo el estrés que todos tenemos encima.
Ese estrés que podemos controlar un poquito más a través, ayudándonos de la alimentación. Hemos hablado de esta batería de preguntas. Yo voy a recordar la página web, que es CESNAT, terminado en D, CESNAT.org, para que los oyentes también puedan ir viendo cada una de esas recomendaciones. Ascensión Marcos, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética de la CESNAT, muchas gracias por, me decía al inicio que estaba preocupada, pues muchas gracias por recomendarnos todos estos consejos, por ayudarnos a estar mejor y por aliviar la preocupación ajena con estas recomendaciones. Un abrazo y cuídese mucho, Ascensión.
Igualmente vosotros. Gracias.
Las historias sin importancia son palabras mayores, con Emilio González.
Pues aquí está Emilio González, esas historias sin importancia y yo que no necesito ni poner orden. Emilio, buenos días.
Muy buenos días, Juan y queridos oyentes, muy buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás?
Pues hoy estoy bastante bien, pero te tengo que reconocer que como buen Géminis que soy, tengo bajones y subidones. Entonces, pero bueno, esto ya me venía de fábrica de antes de que pasara todo esto, claro.
Ya. Lo que tienes que recordar siempre, no puedes olvidar, es que eres un experto en una de las herramientas clave para superar cualquier situación, que es el humor. Y tienes que utilizarlo no solo con los demás, que te ayude a ti también.
Sí, y en eso estamos, y que te tengo que decir que hay batallas y siempre sale ganador el humor, así que en esa lucha andamos.
Pues vamos a ver esas historias sin importancia. ¿De qué van a hablar hoy, Emilio?
Pues mira, Juan, hoy voy a hablar, el otro día estaba pensando yo que hay muchos artistas que su nombre artístico no tiene nada que ver o poco que ver con su nombre, en el nombre que viene en el DNI, ¿no?
¿Sí?
Entonces, y he estado buscando, y la verdad que es curioso cómo algunos se alejan bastante de su nombre auténtico y otros hacen como encajes de bolillos para que tenga algo que ver con su nombre real. Esta sección podría durar horas, pero yo he traído algunos curiosos porque hay muchísimos artistas que no se llaman como ponen el DNI. Y fíjate este primero, dale al tambor, querido Joaquín, desde la distancia. Si yo te digo, querida Juani, Juan Luis Londoño Arias, tú tienes nombre como de queso, ¿no?
Sí, pero no se me ocurre.
Fíjate, porque no se te ocurre, y te lo he puesto muy difícil, porque no tiene nada que ver cómo se llama el señor don Juan Luis Londoño Arias, que tiene nombre de queso, de notario de Cuenca. Este señor es Maluma.
¿Qué dice?
Sí, el señor Maluma, que por cierto, que si se hubiese quedado solo con Juan Luis Londoño Arias sin hacer música, pues como creo, mucha gente se lo agradecería. Este es un pequeño toque que doy, ¿no? Pero es una pequeña maldad, de persona recluida en su casa, Pero sí, Maluma, fíjate, la siguiente es curioso, a ver si la aciertas, porque está difícil, pero puede ser que la aciertes. Dale al tambor, querido Joaquín. Stephanie Johan Angelina Germanota. No.
No,
pero es que está difícil, es verdad, María. Yo te creía que tenía algo que ver, pero no, fíjate que esta señora que se llama Stephanie Johan Angelina Germanota es Lady Gaga.
Pero sí, bueno.
Lady Gaga, fíjate qué cosa, ¿no? Claro, esta chica ha hecho bien porque, claro, un disco que se llame Stephanie Johan Angelina Germanota. Lo de Germanota me gusta como nombre artístico, te lo tengo que decir, ¿eh?
No está mal,
Germanota, mola. Pero el que viene ahora, si no lo aciertas, no te lo voy a perdonar nunca.
A ver.
Dale al tambor, querido Joaquín, Cristian Sainz Valdés Castro.
Pues Cristian Castro.
¡Toma ya, Joaquín! Sabía que no podías, si hubieses fallado, está prohibido salir a la calle, pero si hubieses fallado hubiese ido hasta allí para tirarte las orejas. Sí, señora, Cristian Castro. Mira, ves, Cristian, es verdad que lo que ha hecho es quitar los apellidos del padre, ¿no?, y quedarse con el de la madre, ¿no? No sé si estoy acertado. Ya, Cristian Castro. Entonces, él se ha quitado el...
Sí, su madre era Verónica Castro, claro.
Claro, se ha quedado con el apellido de su madre, que es también una auténtica crack, que todos recordamos con eso de los ricos también lloran, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos que había series que ver y esas cosas? Pues fíjate, el que viene ahora no lo acierta. Vamos, si lo aciertas, hago la croqueta aquí en mi casa. Mira, dale el tambor, querido Joaquín. Elmer Figueroa Arce.
Sí, espera, Chayanne.
¡No! ¡Juani! ¡Que estoy haciendo la croqueta! Me has puesto a hacer la croqueta en pijama. Pero qué, pero bueno, mira, siempre he pensado que eras una enciclopedia musical con las canciones. Me has dejado alucinado. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo? Sí, Chayanne. Totalmente. Has estado, ¿verdad? Me has dejado como cortado, fíjate y todo.
No. A ver, ¿por qué? Porque en alguna ocasión, escuchando canciones de Chayanne y viendo cosas de su vida, yo lo miraba fotos suyas y decía, que Elmer, qué nombre más raro para esta cara. Tú fíjate qué cosas, tonterías.
No, pero sí, Elmer Figueroa Arce, que te tengo que decir que Chayanne colgó una... Sí, esto ya, vamos un poco a Sálvame. Colgó una foto en Instagram hace poco enseñando los abdominales junto con su hijo, que él le saca veintitantos años al hijo. Bueno, pues tenía más abdominales Chayanne que el hijo, fíjate. Que podías perfectamente lavar a mano ahí cualquier sábana. Fíjate que viene ahora, vete al tambor, digo, Joaquín, después de lo enseñado que me ha dejado Joaquín. Lo conozco personalmente, un gran tipo, he trabajado con él. Es un actor que se llama, no es tan difícil, Venancio Novo.
¿Nacho Novo?
Muy bien, Juan. Fíjate que esta anécdota, yo no lo sabía, esto no lo he buscado en internet, me lo contó él y me pareció gracioso también que sepáis que el señor Nacho Novo estudió medicina, es médico también. Y como doctor Venancio, pega, ¿no?
Pero sí, pega,
como
sí,
el doctor Venancio, ¿verdad? Además suena como a doctor de calidad, de un buen doctor, ¿no? Y sin embargo, pues se lo cambió para por el mundo artístico, pues Nacho Novo, que suena mejor. El que viene ahora, a lo mejor, porque me has dejado con lo de Chayanne, me has dejado haciendo la croqueta, todavía estoy tirando el suelo. El que viene ahora, lo mismo que mi Juan lo adivina. Dale el tambor, querido Juan. Diego Ramón Jiménez Salazar.
Diego Ramón Jiménez Salazar.
¿El nombre? ¿A qué se dedica? Que te doy el no... ¿Perdona?
¿A qué se dedica?
Cantante. El nombre lo ha mantenido, el Diego lo ha mantenido, pero el Ramón Jiménez Salazar lo ha quitado entero.
¿Es del otro lado del charco?
No, es de aquí y canta flamenquito muy bien, ¿eh? Muy bien.
Pues no lo sé.
¡Diego el Cigala! ¡Sí, señora! ¡Anda! A lo que me tienes que invitar tú cuando termine todo esto. Diego el Cigala, se llama Diego Ramón Jiménez Salazar y se llama Diego el Cigala. El último,
Emilio,
que queda...
El último, pero espérate, porque déjame hacer una cosa. Como no vamos a tener tiempo para escuchar la canción, que la vamos a guardar para mañana, la canción del recuerdo de hoy, le voy a pedir a mi compañero Joaquín Fernández, que está en el control de la emisora, que nos busque una canción o de Chayanne o de Diego el Cigala para ya con genial. Ella escucharte a ti y despedirnos. Venga, vamos con el último.
Este último nos encanta a Tommy, nuestro poeta de cabecera, y a mí. Él se llama Enrique Ortiz de Landazuri y Zarbi. Enrique Ortiz de Landazuri y Zarbi. Como queda poco tiempo, te lo pregunto rápido. ¿Sabes quién es?
Pero no será Enrique Urquijo.
Enrique Bumburi. Enrique Bumburi.
Bueno.
Ortiz de Landazuri y Zarbi. El señor de Zaragoza, que tiene nombres vascos y de Ortiz y de todo, y desde luego le pega este nombre porque es rebuscado como él solo, ¿sabes?
Es rarito. Nos vamos, nos tenemos que ir, me dice.
Venga, un besito,
Emilio, cuídate mucho.
Venga,
gracias a todos,
un beso,
por estar
hasta
ahí.
El martes.
Gracias,
chao.
A Emilio,
chao.
Gracias a
chao.
Joaquín Fernández. Cuídense y sean felices, quédense en casa. Hasta mañana.
Radio Inter, tu gran compañía.